el Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Conoce, entérate, aprende. Infórmate de los avances y conocimientos científicos que se realizan en la actualidad. Escúchanos por radio.ceprovi.mx. Les dejamos con nuestros conductores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos atrás de estos micrófonos? ¡Qué gusto que están con nosotros! ¡Ya es viernes! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Ya estamos en viernes, ¿eh? Y lo mejor de todo es que estamos en Bioticando Radio, ¿sí? De radio.ceprovi, desde los estudios del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional. ¡Qué gusto que nos estén escuchando! Y bueno, hoy va a haber un programa muy, muy, muy bueno. Realmente va a ser excelente el programa. Tenemos una súper invitada, una doctora invitada. Pero antes de continuar, déjeme darle la palabra a mi compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert. Nuevamente aquí en Bioticando Radio, el audio que divulga a través de radio.ceprovi.mx. Y como tú comentas, el día de hoy una gran invitada, un gran personaje para nosotros, que es la doctora Aida Araceli Rodríguez Hernández, con un tema bastante interesante, un tema que pues a todos nos va a interesar precisamente porque no es algo muy común en tratarlo. Sí, el día de hoy ella nos va a platicar sobre la transcriptómica y genómica funcional, un enfoque para explorar las maravillas de las plantas. ¡Wow! Esto suena increíble. Doctora Aida, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Chuy. Buenas tardes, Roberto.
Muy buenas tardes, doctora.
Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Y bueno, pues muchas gracias a los que nos están escuchando el día de hoy. Y pues sí, parece un trabalenguas, ¿verdad? El título. Pero pues ahorita vamos a tratar de explicar y de qué es lo que se trata, ¿no? Estas dos herramientas que son ahorita, digamos que el boom en la ciencia y que están ayudando y apoyando para poder investigar todo lo que hay en las plantas.
Ok, excelente. Pues las plantitas nos tienen maravillados porque parte de todos los invitados que hemos tenido hacen maravillas, pareciera increíble que una plantita verde colocada en algún lugar tenga tantas características y ver que son tan complejas y que nos pueden dar tantas cosas, vale la pena, realmente vale la pena y estamos deseosos de escucharla, doctora. Pues adelante, doctora, ¿con qué podemos empezar en este tema tan fabuloso?
Claro que sí, Roberto. Pues me gustaría primero decir que cuando hablamos de transcriptómica y de genómica funcional, pues sí, suenan términos muy complejos y que solamente personas que están en el área pueden comprenderlas, pero hablando para el resto del público, que bueno, este es un medio también de difusión, pues hablamos en realidad de dos herramientas que son capaces de explicarnos justo lo que tú comentabas. ¿Cómo es que una planta que está fija en el suelo, que por dado su condición sésil, tiene que desarrollar otros mecanismos para interaccionar con todo el medio ambiente? Entonces, todas estas respuestas sumadas, digamos que es difícil analizarlas, y debido a eso, herramientas masivas, porque así es como se les denomina al área de la transcriptómica, masivas, podemos nosotros decodificar ese lenguaje que tienen las plantas para poder nosotros estudiar y poder comprender cómo es que lo hacen y cómo es que desarrollaron muchas estrategias para evadir algunos de estos agentes que podrían estarlas estresando, como desde lo que es insectos, interacciones con otros microorganismos patógenos o bien con condiciones medioambientales que son poco favorables para ellas.
Bueno, doctora, y esta técnica, este proceso que se hace para obtener resultados, yo conozco poco, es un resultado numérico, es un resultado químico que tienen que analizar para entender qué es lo que tienen que proceder después de esto, o cómo les da este resultado. Me sea más interesante, ¿no? Porque hablamos de ADN, hablamos de secuencias numéricas que nos da resultados X y tiene que identificar. Aquí es química, es algo numérico. ¿Qué es lo que nos da como resultados de esta tecnología?
Pues fíjate que interesantemente de lo que acabas de comentar es todo.
Ok, correcto, la combinación de todo.
Perfecto. La combinación de todo.
Para hacerlo complejo.
Sí, para hacerlo un poco más complejo, es la combinación de todo, porque en realidad, pues, en el área de transcriptómica y genómica, pues sí, obviamente estamos enfocados en estudiar desde la parte más, digamos, básica, o donde se almacena toda esta información, que es el ADN, y a partir de ahí es que de esa información nosotros podemos obtener qué es justamente, cuáles son aquellos genes que se están expresando puntualmente en una condición puesta, ¿no? En este caso en las plantas, pero uh-huh. Eso puede ser obviamente extrapolado a cualquier organismo que esté presente en el mundo, ¿no?
Claro.
Entonces, obviamente, cuando nosotros hacemos un estudio masivo de una transcriptómica en una planta, pues obtenemos ciertamente información de los genes que se están expresando. Entonces sí, efectivamente es como tú lo comentas, viene esta información en bases, en nucleótidos, pero también de una manera numérica, porque nos hace una aproximación el equipo de cuántas veces está representado ese gen en la planta en ese momento particular. Entonces es por eso que podemos hacer una relación directa de decir, pues de esta lista tenemos como un top, háganme cuenta, un top 10.
Sí, claro.
Pero este no es musical. Sí. Pero bueno, para la planta quizás sí. Pero bueno, en este top 10 nos presenta, digamos, los genes que son más abundantes y también los genes que se tienen que apagar para que den lugar a respuestas que le van a brindar la capacidad a la planta a poder responder a al estímulo dado, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, que esta parte numérica que nos refleja, ¿no? Quiénes están más y quiénes están menos. Y ya con un estudio así, nosotros podemos, por lo menos, de alguna manera muy práctica, ver como por rutas, si lo quisiéramos decir de una manera más simplificada, la planta puede decir, para la ruta de producción de carbohidratos, yo solamente estoy dejando encendidos estos genes que me van a servir, pero otros no, porque en realidad le pueden ocasionar que esté invirtiendo tiempo y gasto energético y no poder defenderse del estímulo, ¿no? Entonces, digamos que se pueden clasificar y catalogar, incluso, pues bueno, ¿yo qué les puedo decir? Ahorita la tecnología ha avanzado muchísimo, hay ya herramientas muy poderosas de software que nosotros podemos, herramientas en línea e incluso paquetes que nosotros podemos accesar para poder analizar y dar un mapa, o sea, ya está por colores, ¿no? O sea, de decir, la tal planta en tal condición está mostrándonos esta información, ¿no? Y como por un grado de color, indicar, digamos, que en rojo marcan los que están más abundantes y en azul los que están ausentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso te da una idea muy gruesa de cómo está en realidad respondiendo esta planta, ¿no? Ahora, la idea de la parte de genómica funcional, que también es una herramienta que viene acompañada muchas veces de esta, es porque, por lo menos yo tengo que mencionarles que en mi caso particular, yo ahorita me encuentro aquí en el instituto participando en un grupo en donde el enfoque es estudiar plantas medicinales, y de ellas, bueno, son plantas que, por lo menos estas dos en las que estamos ahorita trabajando, son plantas que son de aquí de México, o sea, tienen una clasificación como endémicas, pero que además produce pues metabolitos de interés y que pueden tener un cierto uso medicinal, ¿no? Que ya se sabe que en la medicina tradicional han sido utilizadas, pero bueno, que ahora se están caracterizando ya de una manera química y de una manera estructural para saber cómo lo hacen, ¿no? Bueno, pero para nosotros entender por qué las producen y dado qué condiciones lo hacen, es que necesitamos, por ejemplo, este tipo de herramientas como transcriptómica. Y la parte de genómica nos ayuda a poder estudiar en particular ya algunos de estos genes, pero en la planta. Y tocaba el tema de las plantas con las que trabajamos en el grupo, porque estas no son consideradas, digamos, como en el mundo científico, porque así está, no es un organismo muy estudiado y significa que no es modelo, es una planta no modelo. De esa no existe información, entonces todo lo que estamos ahorita haciendo o estudiando es nuevo, ¿no? Todo se va a generar y ese es el, digamos, como que nuestra mayor ambición, poder tener y facilitar en determinado momento en una base de datos esta información genética para poder saber bajo qué estímulos en su mayoría presenta algunos de estos genes, pero también, y bueno, genes que también están relacionados con la producción incluso de estos metabolitos que van a tener este uso medicinal, pero además de otras condiciones particulares y fenómenos biológicos que desarrollan estas plantas, ¿no?, con la naturaleza. Y la genómica nos ayuda a estudiar, como les digo, particularmente un gen, pero ya de una manera funcional, para decir, ah, ok, yo te tomo y quizás te puedo meter un poquito en otras plantas que ya hay más herramientas, modelo, para poder investigar cuál era el papel que desempeña, ¿no?, y caracterizarlo funcionalmente para poder decir, ah, o sea que tú estás implicado en que la plantita nos pueda responder a herbívoros, a un ataque de patógenos, o que también puedes favorecer que haga o desarrolle algunas estructuras particulares la planta.
Wow, esto suena así como ciencia ficción, ¿no? Sí. Pero ya es algo que está sucediendo y que se está estudiando. Y bueno, en todo esto nos habla de las plantas, porque son seres que no tienen movimiento y que de todos modos producen algunas sustancias o metabolitos que estos ayudan a defenderse o a crear algunos otros metabolitos que puedan ser benéficos para el ser humano. ¿Y qué tan, digo, porque suena fácil decirlo, pero qué tan complicado en cuestión de todo lo que hacen ustedes en ciencia, qué tan complicado es obtener toda esta el genoma y llevarlo a la transcriptómica? ¿Qué tan difícil es?
Pues en realidad, digamos que hasta hace algunos años, los análisis masivos, sí, digamos que la mayor complicación era tener no tanto los métodos para poder obtener este material genético de las plantas, sino más bien la infraestructura, ¿no? Que se solicitan equipos pues muy especializados para desarrollar esta, se le llama secuenciación del transcriptoma, o sea, de los transcritos, y en realidad pues los costos eran muy elevados, porque obviamente había pocos laboratorios en el mundo que tuvieran este equipo y esta infraestructura. Okay, ahora ha cambiado mucho en muy pocos años. O sea, yo creo que Watson y Crick, así los voy a citar, no se imaginaban cuando ellos publican, ¿no?, pues su artículo en donde ellos hablan de la doble hélice y el DNA y se crea toda esta área de biología molecular. No se imaginaban lo que venían ellos a revolucionar y que en un lapso de muy poco tiempo iba a haber herramientas tan complejas como esas, ¿no? Y que yo creo que esto es la punta del iceberg, en realidad, porque estamos a nada de que incluso haya, yo creo que ya apoyo de inteligencia artificial para que nos pueda ayudar a analizar más rápido toda esta información masiva. Sí. Entonces, en realidad aquí ahorita el panorama es un poco todavía el costo, pero ya hay en México muchos laboratorios en donde se cuenta con esta infraestructura y bueno, pues ya hacen, más bien el costo es por el tipo de reactivos, ¿no?, que se necesitan para realizar este proceso. Pero digamos que para nosotros poder obtener un material genético de plantas es relativamente fácil, ¿no? incluso por ahí en el YouTube luego uno ve que hay videos de extrae tu propio DNA casero de plátano y eso. O sea, en realidad, pero en realidad no es tan complejo eso. El proceso creo que más complejo es lo que les acabo de comentar, tener el apoyo de un lugar en donde nos hagan esta secuenciación, y pues ya después lo que a nosotros nos entregan es en realidad archivos de Excel con listas interminables de números y de secuencias de genes para que nosotros podamos darle un sentido, ¿no? Entonces ese análisis que yo les comento a veces parece pues un rompecabezas muy complicado, porque no puedes saber cómo iba la figura original, entonces tienes que tú mismo imaginar cómo podría ser el armar este rompecabezas para originar una figura perfecta en donde te refleje lo que en realidad está ocurriendo en esa planta.
Doctora, ahorita me entraron como 50 dudas en esto. Sí, figura es algo que nos está comentando de cómo armar toda esta información. O sea, si les dan 600 hojas de Excel, o sea, ¿eso es lo que quieren armar? ¿Es aleatorio esos datos que están dando? ¿O lleva una secuencia de lectura de esos datos? ¿O es imprimir todo y sentarse en el piso y tratar de armarlo? ¿O cómo funciona? Porque me da mucha curiosidad, mucha información en Excel, y no hay un índice que diga, ¿quiere usted encontrar eso? Vayas a la página. Tanto, yo claro. Supongo que eso tiene que encontrar, o cada hoja o cada página da un lugar de ese genoma, supongo que es para interpretarlo. Entonces es un mundo de información.
Sí, es un mundo de información, y más cuando una planta, se trata de plantas que tienen un tamaño de genoma muy grande. Sí, es por eso que es mejor secuenciar el transcriptoma, porque en realidad el transcriptoma lo que únicamente nos está dando es como una foto instantánea de un momento particular de la planta. Entonces quiere decir que así no resume la información, ¿no? Aunque no es poquita, porque en realidad, aunque sea una instantánea, puede llevar más de 20,000 genes que se estén activando y a la vez también abatiéndose o apagándose. Entonces, en realidad, por eso es que en plantas así, por ejemplo, con la que se trabaja en el grupo, yo estoy en el Laboratorio de Productos Naturales, ahí trabajando en el grupo de la doctora Gabriela Trejo, y bueno, lo que nosotros estamos intentando es ver como las condiciones más particulares para poder estudiar y tomar esta instantánea, ¿no? De estas plantas. Pero en realidad no hay como un índice que me pueda decir, no, pues es que este es el gen 1 y luego sigue el 2, no. Entonces, ¿cómo le hacen? Bueno, yo les puedo platicar, o sea, que antes, y porque lo vi y anécdotas que se contaban en los pasillos cuando yo estaba estudiando el posgrado, en realidad había investigadores que a ellos les había tocado, porque no había como tanto desarrollo de software o de herramientas en línea para poder hacer los análisis, y les tocaba imprimir en hojas y estarlo haciendo manualmente, ¿sí? Wow. Hacer comparaciones entre secuencias. Que eso, pues, obviamente, pues, te llevaría, es un trabajo de, sí, perdón, claro, de chinos, pero sí, o sea, en realidad era un trabajo extremadamente extenuante, sí, ¿no? Claro. Hoy en día contamos con muchísimo software, gracias al cielo.
gracias, que mandaste, ¿sí?, a este hombre que lo hizo.
la tecnología avanzada, y se tienen estos softwares en línea donde nos permite hacer como estas comparaciones ya con algunas, transcriptomas en realidad, o incluso también puede ser genomas ya armados de otras plantas. Entonces, ahí ya podemos hacer esta comparativa y darnos una idea de cómo va la secuencia, ¿no? O si este gen se parece al que está implicado, claro, en funciones en cloroplasto, sí. Pues entonces es así, ¿no? Estos son los genes de cloroplasto, estos son de metabolismo primario, y así es como se va ordenando ese que yo les trataba de decir como rompecabezas,
sí, claro,
que no tiene forma en realidad desde un inicio, y ya le va uno dando esta forma para poder ver una imagen, que es lo que les digo, solo una instantánea de un momento particular, solo es un momentito pequeñito, porque si en realidad quisiéramos tener la información completa de toda la planta,
mira, arrojan información
sería
a cada minuto,
mucho
a cada
más complejo analizar.
Claro. Ahora, y con esta instantánea quiere decir que no sacan solo una instantánea, sino varias, una secuencia también de instantáneas.
Podemos
ser.
Sacar también una, obviamente, una secuencia de instantáneas probando diferentes condiciones. O sea, si en realidad lo que nosotros queremos investigar es la respuesta que lleva aquella planta con respecto a algún patógeno en particular, lo podemos hacer, ¿no? Obviamente en condiciones de laboratorio, pero también en condiciones de campo, ¿no? Yo me puedo traer muestras y intentar hacer todo este análisis.
Y lo manda.
Y se puede, ajá. La, obviamente yo creo que a lo que va es que en algún futuro no muy lejano podríamos tener esa infraestructura demasiado cercana, porque yo como veo las cosas es que en esta área a lo que vamos a atender es a que haya cada vez estudios más, digamos, puntuales, más específicos, uh-huh, más personalizados, ¿no? Y no solamente en el área de plantas, o sea, en todos los campos, ¿no? Porque esto también se puede extrapolar a humanos, ¿no? O sea, eso se hace incluso para, ya algunos artistas por ahí se hacen esos estudios para saber si van a presentar algunas enfermedades, ¿no? Posterior, y de manera profiláctica ellos empiezan a hacer algunos tratamientos, pues para prevenir, ¿no? Que les dé tal o cual enfermedad. Entonces, sí, estos estudios, la verdad, son herramientas muy poderosas y que en realidad nosotros podemos jugar con condiciones para sacar todas estas instantáneas que yo les comento y entonces de esa manera explicarnos en realidad cómo es que funciona la planta con el medio que le rodea y con todo lo que digamos, las señales que está interpretando. Porque algo bien, yo siempre cito esta película de Avatar, a mí me gusta pensar que la naturaleza y todos los seres que vivimos en este planeta estamos interaccionando con nuestra naturaleza de esa manera, ¿no? Entonces, hay una serie de respuestas muy particulares que las plantas, y que yo no me termino, por eso yo no me canso de estudiarlas, estoy maravillada con ellas.
Aparte de que tienen mucho material, de por vida.
Entonces, pues ellas en realidad han desarrollado una batería, un arsenal importantísimo de respuestas y que todas esas son, si se analizan desde esta perspectiva, podríamos nosotros a lo mejor generar estrategias más eficaces hasta para, esto se aplica también para cultivos, por ejemplo, del orden alimenticio, en donde a lo mejor ya se podrían generar otras estrategias para su cultivo para no tener tantos problemas a lo mejor contra algún patógeno o contra algún factor ambiental como exceso de, el estrés lumínico o que haya presencia de sales o algunas otras condiciones que son poco favorables. Y esto nos ayuda a interpretar bien el lenguaje o decodificar en realidad el lenguaje de las plantas y poder hacer estrategias así, ¿no? En el caso particular de lo que yo les comento de estas plantas medicinales, pues nuestro interés obviamente es entender primero por qué, cómo es que varios fenómenos que le ocurren a esta planta podrían favorecer la producción de estos metabolitos que, como bien lo comentas, Jesús, es para defensa de ellas. Yo en realidad se los digo a los estudiantes en clase, o sea, las plantas no es que ellas estén muy preocupadas por nosotros, ellas no producen los metabolitos por los humanos. Nosotros sí les hemos encontrado un uso, un beneficio, o sea, desde tiempos inmemorables, yo creo que desde que éramos nómadas, o sea, había esta conciencia de que las plantas podían otorgarnos abrigo, alimento, una fuente rica de este recurso para poder sobrevivir. Pero, bueno, pues ellas obviamente, por su condición, es que lo han desarrollado y pues ha sido un proceso evolutivo y de adaptación largo, ¿no? Y que nos lleva de carrera a todos los demás, claro, organismos, ¿no? Uh-huh. O sea, las plantas son, en realidad, por eso yo considero que de los organismos más increíbles y misteriosos, ¿no? Porque en realidad, aunque yo les platico que ya hay genomas de plantas modelo y ya hay mucha información, transcriptomas, es digamos, aún difícil con certeza decir algunas cuestiones muy particulares, ¿no? Pero que yo creo que, como les digo, con el desarrollo que hay ahorita de herramientas, de la misma inteligencia artificial, eso va a generar muchísima más información y nos va a ayudar a tener más pronto las herramientas que de lo que nosotros queremos. ¿Sí?
Doctora, yo soy maravillado de lo que, de la cantidad de información que puede un instante darnos para poderlo estudiar. Pero me causa mucha curiosidad las condiciones que tienen que controlar para que el evento se vuelva a repetir, si encuentran algo que pueda ser importante en ese momento. Porque si las condiciones no son, eso es igual que los manualitos cuando vienen los equipos, ¿no? Este equipo fue probado a 22 grados centígrados, ¿no? Y cuando lo pruebas dentro del coche, pues no funciona, porque está muy caliente. Entonces, especialmente en las plantitas, si nada más esta es la muestra de un instante, bajo un montón de variables que le están afectando a la plantita, y peor si es una muestra que viene de algún otro lugar, ¿cómo le hacen para repetir otra vez esa secuencia, esa muestra? Porque, por ejemplo, un ejemplo, vamos a decirle al público que por ejemplo, en Yautepec un día puede llover, el otro día puede haber mucho calor y el otro día puede haber mucha humedad. Entonces, ¿cómo pueden controlar esto? Porque esos switches que dice del genoma, a lo mejor hoy por las condiciones está apagado, no sé cuál parte, pero está apagado. Pero la próxima muestra que encontraron algo curioso, lo vuelven a muestrear, a dar los datos y resulta que ya está prendido. A lo mejor imaginándomelo así, ¿no? ¿Cómo le hacen para controlar todas esas variables? Porque son muchas, claro. Y más en una plantita. A lo mejor pasó un perro y hizo unas cositas. Sí, a lo mejor hoy llovió con el huracán X que trajo humedad salina. Muchas cosas, ¿cómo le hacen? Porque ese es otro problema que tienen, ¿no? ¿Sí? ¿O todo es en laboratorio?
En realidad se pueden hacer, como te lo digo, en condiciones incluso pues silvestres, o sea, tomar las muestras de campo. Uh-huh. Algo que es sumamente también interesante es que, aunque yo les hable de genes que van a estarse expresando, que esos son los transcritos, que van a estar de alguna manera presentes por esa condición o por ese estímulo, ya sea climático o sea por presencia de un patógeno o un herbívoro. Entonces, en realidad lo que pasa es que hay precisamente algo que tú comentabas, que me pareció la palabra más apropiada, es como un switch, un circuito, en donde digamos que ese circuito está basado en tener un espectro de respuesta. Eso quiere decir que a lo mejor, como tú dices, la planta hoy tuvo una condición climática de lluvia y mañana hace frío y pasado uh-huh. mañana es sequía. Pero en realidad esto está conectado, esta respuesta, por estos switches, ¿no? Que no solamente son de un solo gen, porque eso es algo que es muy importante también recalcar, que claro. Por eso es la importancia de estudiar el transcriptoma, porque claro. Si no, pues nos iríamos puntualmente analizando gen por gen y ver su transcrito, pero en realidad, sí, eso fuera, pero en realidad esa es parte de la magia también de las plantas, porque ellas y todos los organismos funcionamos así, pero en el caso de las plantas, pues lo han desarrollado mejor, claro. ¿No? Porque ellas tienen como red, como circuito, como switch, lleno de algunos genes que van a codificar a proteínas que dan una respuesta en conjunto para poder hacer frente a ese estímulo. Claro. Entonces, quizá lo que podamos ver ante esas condiciones cambiantes, sí. Pues es precisamente cómo fluctúan, ¿no? Sube y baja quizás la expresión de algunos, pero en realidad van a estar presentes, ¿sí?
Siempre.
En alguna condición particular, porque eso es otra de las cosas, o sea, por ejemplo, la planta puede desarrollar un circuito específico para responder a la condición climática, pero otro circuito específico para hacerlo con el patógeno,
claro.
U otro porque hay competencia con otras plantas por nutrientes en el sustrato, ¿no? Entonces, o presencia de otros patógenos o de otras bacterias colonizadoras de raíz, es que para cada una de esas, digamos, estímulos, puede la planta haber desarrollado
claro.
un switch. Perfecto, el chiste es buscarlo Y después, como tú dices, nos apoyamos mucho de las condiciones del laboratorio. Una vez que se tiene ese conocimiento, se puede también extrapolar allá, hacerlo en cultivos in vitro, que por eso nos favorece mucho.
Muy controlado.
Ajá, ya tener condiciones controladas, pues para eliminar algunas de estas otras variantes que pudieran no favorecernos para poder ver en realidad el panorama completo, ¿no?
Wow, cuánto trabajo.
Sí, no, es sí, un mundo. Sí, porque asusta. Yo, porque, nada más déjame hacer un adelante. Yo no me imagino que, no sé si se lo entregan impreso o en un CD o en un DVD, la información, y lo abre y es un mundo de archivos. Es un mundo de archivos, o sea, en primer analizarlo, aquel que se lo aventó a manita y hoja por hoja, mi respeto, debe estar en el infierno o en el cielo, a un lado de Dios, porque es un trabajo tal espantoso. Ahorita, como dices, inteligencia artificial que puede llegar a analizarlo, pero de todos modos, analizar mucha información con una PC486, o sea, eso requiere de mucho procesamiento. Entonces, a lo mejor alquilar equipos en alguna universidad que tengan una mainframe donde puedan procesar toda esa información, ¿no? Me lo estoy imaginando, así como ahorita hizo la referencia, doctora, de Avatar. O sea, también imagino algunas películas donde conectas para hacer análisis muy complejo con mucha información y conectas tu máquina a equipos enormes que van a hacer el procesamiento, ¿no?
Sí.
¡Guau! Perdón, Chuy, no podía aguantarme.
No, es que sí es algo que es un boom para la cabeza, o sea, es muchísima información y mucho que estudiar, ¿no? Mucho. Demasiado. Entonces, yo hago esta referencia porque a veces se critica a los científicos porque se figura uno un científico, se figura aquel personaje con bata, despeinado y con lentes de fondo de botella y todo ese rollo, cuando no, deberían de conocer a la doctora, aparte de todo es guapa. Y bueno, pero todo el trabajo que lleva, ¿no? Para encontrar ciertos aspectos nada más. Porque vamos, a mí, de mi interés de la planta, puede ser un metabolito en específico, porque es el que quiero analizar. Pero tengo que ver cuándo es la mayor producción de este, y para eso cuántas instantáneas debo de revisar, porque puede haber cualquier variante que sea cuando más se produce este metabolito. Entonces, claro, wow, admirable, doctora, la verdad, porque aún, o sea, no yéndome tanto como Robert a toda la información, pero yéndome solo a la información más específica, es bastante trabajo. Claro. Es muchísimo que analizar y muchísimo que ver, y sobre todo con algo tan pequeñito y que suena tanto, ¿no? Me gusta también la analogía esta de lo del avatar, porque también nos hace pensar en que todos estamos unidos de alguna forma con todo nuestro entorno, ¿no? Con toda la naturaleza, y que las plantas, aun cuando son no se mueven, pero son seres vivos, que han evolucionado muchísimo y que tienen procesos todavía más sofisticados que nosotros, ¿no? Entonces es admirable todo esto, y todo esto lo comento porque es importante que la gente que nos escucha también vea que hay un gran campo de acción en todo esto de la investigación y de la investigación científica, y que bueno, y que está a su alcance, pueden ellos recurrir a una especialidad, a un posgrado, y qué mejor que aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, ¿no? Con gente como usted, doctora, que de veras es motivante, yo no soy científico y sin embargo me tiene ahorita con el ojo cuadrado. Y entonces, sí, pues sí, recordarles que pueden checar, todos aquellos interesados en estudiar un posgrado, pueden checar la página de CEPROVI, que es www.ceprovi.ipn.mx, y ahí van a encontrar mucha información, entre ella el interesante CV de la doctora, y así como de todos los que están dentro de su línea de trabajo, y verán que es sorprendente, y si están interesados, ahí pueden encontrar toda la información, todas las convocatorias y todo lo que se hace aquí en CEPROVI. Entonces, pues es maravilloso porque es gente muy trabajadora, los científicos no son como nos lo imaginábamos, sino realmente son seres humanos que sienten fascinación por algo, ¿no? Así como nos platica de las plantas, pues eso es lo que la motiva, ¿no es así, doctora?
Sí, así es. me fascinan las plantas y me fascina la investigación. En realidad yo creo que es algo que además de mi hija todos los días hace que me levante con buen humor, porque wow, es dedicarse pues por completo, y es algo que llena, ¿no? Porque yo sé que aunque puede parecer muy difícil, es un granito que uno quiere dejar para la humanidad, claro, y para el conocimiento, porque uno sabe que con esos, sumando todos los granitos, vamos a poder armar algo mucho mejor, y que pues también intentemos tener una, yo creo que una visión más amigable también de nuestro entorno y de convivir de una manera más sostenible, ¿no? Claro. Porque eso al final nos está ahorita cobrando una factura. Vemos ya el inminente cambio climático.
Sí. No, y aparte de eso, ¿no?
Claro, pues, y vemos que parte de eso es porque no hemos tenido las mejores estrategias desde el principio, y quizás ha sido, no estoy disculpándonos a todos los humanos, pero creo que en parte ha sido porque no teníamos todo el conocimiento de manera integral, claro, para poder hacer las mejores decisiones, ¿no?
Doctora, ya tienen, ya lo metieron en la computadora, ya dieron resultados, ya buscaron el switchecito que necesitaban encontrar, que se está repitiendo, que este apaga esto o apaga aquello, y ahora, ¿qué? O sea, ¿cómo lo apagan? ¿Cómo lo apagan? O sea, yo soy ingeniero, imagínense, o sea, mi lógica llega a ponerle un desarmador chiquito y darle un toquecito, uh-huh, de esfuerzo y apagarlo, es claro, mi lógica, pero ¿ustedes cómo lo apagan como para tener un resultado equivalente, no, un resultado que necesitan que haga la planta, ¿no?
Claro.
O un comportamiento
parecido.
Supongo que la van a incitar con algo, esa sería mi primer pregunta, ¿eh? Es como 50 aquí, no, y antes de esa debería haber hecho esta pregunta, o sea, agarra la plantita silvestre del arbolito X en el lugar, uh-huh, cual fuera el lugar, y lo llevan a secuenciar, se podría decir, se llama secuenciar el proceso,
sí,
lo llevan a secuenciar, pero antes a la plantita le dicen, te tienes que bañar, te vamos a limpiar para que no te lleves ninguna otra cosa de la polilla, de la hormiga, de nada, y se vaya a confundir. ¿O cómo le hacen? O sea, ¿no lo llevan, lo ponen en un trastecito y se lo llevan a secuenciar? ¿O tiene que llevar un proceso esa plantita para poderlo llevar a determinado lugar? Sí, para que no vaya contaminada la muestra,
claro,
o vaya lo más estable la muestra. Esa sería mi segunda pregunta. Ahorita les hago las otras 48.
Okay. Okay, muy bien. Okay, espero nos lleguemos al tiempo. Pero bueno, voy a tomar la última pregunta.
Ok, correcto.
Para preparar nuestra muestra es muy sencillo, o sea, sí podemos nosotros colectar en un área, obviamente siempre cumpliendo con las normas oficiales, ¿no? Porque tampoco, uh-huh, se trata de deforestar ahí la zona. Entonces, es tomar un ejemplar, si es una planta que no tenga, digamos, a la que queramos identificar, se manda un herbario con un especialista para que nos dé toda la parte de su identificación taxonómica, pero otros ejemplares lo que hacemos es directamente nosotros, si en realidad es silvestre y lo que nosotros queremos es obtener la mayor cantidad de información, pues la verdad es que no la lavamos, no hacemos ese proceso, sino que se congela directamente a temperaturas que son, bueno, que más o menos rondan por menos 70 o menos 80 grados centígrados. Eso lo hacemos a través del uso de un reactivo que se conoce como nitrógeno líquido. Si vieron una película muy viejita, ochentera, de Sylvester Stallone, se recordarán que creo que era una película del futuro donde les caía un líquido y se congelaban inmediatamente.
Ajá, sí.
Es ese, pero también bueno, no sucede así.
Terminator.
A todos mis estudiantes les digo porque tienen ese temor y les digo no. O sea, sí quema, pero en realidad es un reactivo que no funciona de esa manera como lo proyectaron.
Con una mano pueden funcionar de todos modos. Sí, sí.
Todavía van a sobrevivir. Pero no, en realidad este líquido, bueno, lo llevamos en un contenedor y nosotros lo que hacemos es inmediatamente que tomamos este ejemplar, lo contenemos en un recipiente limpio, estéril, y se congela, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que este ejemplar lo tenemos que procesar, como pues lo hacemos a través de, nosotros lo llamamos maceración, pero es algo así muy parecido a lo que hacemos con un molcajete, ajá, pero nada más que bien congeladito todo este mortero, uh-huh, que nosotros le llamamos mortero en el laboratorio, De porcelana, y con este instrumento lo que hacemos es fraccionarlo a que forme un polvo fino. Este polvo no debe de estar fuera de congelación, siempre tiene que estar a temperatura de congelación, debido a que el material genético puede sufrir daños graves, entonces ya no podríamos nosotros hacer el estudio posterior. Entonces, a partir de este polvo es que nosotros pues procedemos a hacer un protocolo de purificación en donde eliminamos, digamos, toda la parte de restos celulares y solamente nos quedamos con este material genético, ya sea ARN para el caso de transcritos o DNA para el caso de genes, ¿no? Entonces, esto es algo que yo creo que es difícil a veces para la gente imaginarlo, pero así es como sucede, ¿no? Entonces esto queda en pequeños tubitos, estos tubitos tienen que seguir permaneciendo en congelación y son enviados en por paquetería, en una paquetería especial para que sea procesada la muestra en un laboratorio, claro. Ajá. Bueno, también hay unos hidrogeles que hacen que aunque estén en temperatura ambiente, la muestra se mantenga estable y no le pase nada, porque hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de ARN estamos hablando de un material genético de cadena sencilla. Y este material es muy lábil, ¿no? Por temperaturas y por cualquier, casi que hasta uno lo ve feo y se degrada. Entonces, sí. Les digo, chicos, hoy sus buenas vibras, porque si van a hacer extracción de ARN, pues no queremos que se degrade. Oh. Y en realidad, pues si hay algunos instrumentos, lo mandamos entonces ya a este laboratorio externo para que nos haga este servicio y así es como funciona, ¿no? Ya nosotros nos entregan las 10,000 hojas después de Excel que tenemos que nosotros analizar. Y hacerlo, ¿no? Claro que estos lugares ya ahora te ofrecen también un análisis semi, ¿no? O sea, por encimita, tiene un costo aparte, entonces tú sabes si quieres pagar ese costo o pues ya hacerlo todo, ¿no? En realidad.
El análisis, perdón, doctora, por interrumpirla, el análisis es, ¿necesito esta secuencia? ¿Busco esta secuencia? ¿O el análisis corresponde a un grupo de datos que ya vienen estandarizados para que usted los analice?
Sí, es más bien lo último, porque no es tanto por gen, sino que te da, como yo les comentaba, es como un top de los más y de los menos, ¿no? O sea, entonces ellos lo hacen obviamente de manera... Es que hay que hacer ahí como aplicar algunas fórmulas matemáticas para hacer una depuración de estos datos. Por eso es que les digo que también es una parte numérica en donde nos refleja la cantidad de veces que podemos encontrarlo hacia arriba y la cantidad de veces que podemos encontrarlo disminuido en esa célula, en ese momento y bajo ese estímulo en particular, ¿no? Wow. Y entonces, así es como ellos lo dan, ¿no? A veces te dan esta lista y ya tú puedes tomar esa lista como una base para poder buscar todo lo demás, ¿no? Pero en realidad, les digo, eso ya es al gusto. Si uno decide hacer este análisis con ellos mismos, o ya lo haces tú completo, aparte, ¿no? Aparte. Y de la primer pregunta, del switch, o sea, de cómo poderlo apagar, sí, de manera, digamos, si lo hablamos así como términos de ingeniería, pues sí, sí existe una forma de que nosotros lo podemos hacer. Si nosotros ya tenemos claro qué condiciones fueron las que lo encendieron y qué condiciones también, porque siempre llevamos controles de todas estas muestras, obviamente si tú lo encuentras bajo el estímulo prendido y bajo una condición control apagado, sabes que al tenerlo bajo esas condiciones va a estar así. Y para apagarlo le tienes que quitar esa condición. Ese sería como el primer acercamiento, ¿no? El segundo acercamiento sería a través de moléculas que nosotros podamos meter en un medio de cultivo o en campo, a lo mejor que le pongamos junto con los productos que usan para fertilizantes o regado, que pueden ser conocidos como hormonas vegetales, ¿no? Que también eso es otro... Es un mundo muy interesante también en el caso de las plantas, en donde también estos participan como reguladores generales, ¿no? Uh-huh. Y podrían hacer también el encendido o apagado específico de un circuito, de un switch o de hasta de un gen en particular, y así es como se trabaja, ¿no? Pero ahorita recientemente hay otras herramientas que además, o sea, no creo que todo mundo se va siempre a la parte de los transgénicos Y bueno, yo en realidad no tengo ninguna ningún problema con ellos, porque en realidad han sido una base y un soporte por el cual nosotros podemos conocer cómo es que en realidad puede funcionar una planta así. Uh-huh. Pero ahorita actualmente, además de meter y sacar genes, lo que se puede hacer es utilizar otro tipo de elementos que nosotros podemos usar para que regulen precisamente ese circuito, ¿no? Como nosotros diseñar quizás a lo mejor a medida con algunos, digamos, le llamamos nosotros en el laboratorio vectores, pero en realidad pues son secuencias de ADN que metemos y que traen decodificado una información particular para que la planta, la célula de la planta lo exprese y haga lo que nosotros le estamos pidiendo, ¿no? Wow. Entonces, ahorita hay formas, está una herramienta, pero eso yo creo que me tienen que invitar a otro programa porque es una herramienta bastante compleja, ¿sí? Sí, que es la herramienta de CRISPR-Cas. Hay otros elementos que también podremos utilizar, como son también microRNAs, que son elementos pequeñitos que yo les vaticino que va a haber mucho más movimiento por ese lado, porque hay muchas estrategias que se pueden hacer para el mejoramiento incluso de cultivos, y no solo de cultivos, ya lo vimos con las vacunas de COVID, son de RNA. Entonces, en este caso va a haber todavía un boom todavía muy, muy alto, yo creo, que con este tipo de nuevas estrategias y elementos que no necesariamente nos están dando un transgénico, sino que simplemente es una forma en la que estamos nosotros aprendiendo a dialogar con la célula y darle instrucciones de qué es lo que queremos que haga, ¿no?
¿Qué queremos que haga?
Uh-huh. Wow, wow.
Me suena a programación, sí, pero
¿no? ¿Algo?
Programación,
sí,
vegetal,
claro,
¿no?
Algo. Claro. Es que en realidad yo creo que ya ahorita estas áreas es algo bien importante, son trabajos multidisciplinarios.
Exacto.
O sea, claro, que yo creo que para desarrollar muchas de estas herramientas no solamente es necesario un conocimiento de biología o de química o bioquímica, sino también de la parte físico-química, matemática y también, o sea, de la parte hasta de ingeniería, porque hay muchas, o sea, bioinformática como tal, hay varios lenguajes de programación con los que ya se están haciendo muchísimos de estos análisis masivos. Entonces, se necesita una amalgama de personas con diferentes conocimientos y áreas para poder hacer o enriquecer más este tipo de trabajos, ¿no?
Wow. A veces veía en algunas propagandas nuevas carreras, minería de datos o especialidades de minería de datos. Claro. Y la verdad yo me quedé diciendo, bueno, sí entiendo el concepto, pero digo, ¿para qué se va a utilizar? O sea, y no, ahorita me están aclarando la vida de plano, me están aclarando la vida porque, o sea, manejar lenguajes especializados para el manejo de esta masividad de datos… Y es algo muy especial, ¿eh? O sea, no es lo que nos enseñaron muchas veces en la universidad, posiblemente los principios básicos, pero hay que hacer mucho más. Y lo más interesante, que aquellas personas que nos estén escuchando van a entender que se puede complementar, como dice la doctora Aida, puede ser un trabajo multidisciplinario. Entonces, sí. Por ejemplo, un programador especialista en esa minería de datos, en procesamiento, en manejo masivo de datos, análisis de datos, o sea, puede trabajar tranquilamente con esas miles de hojas de Excel, ¿no?
Exacto.
Tranquilo, quitarle, sí, la pena, ¿no? Entonces, qué fabuloso, Chuy, estoy emocionado, de plano.
Sí, sí, es muy emocionante porque el hecho de poder obtener lo que más requerimos de alguna planta, ya sea para alimentos, ya sea para medicamento, para todo esto, es increíble, ¿no? Porque a veces es lo que crea las carencias, ¿no? Porque solo lo producen en algunos momentos, y si yo puedo ver las condiciones adecuadas y generar el momento adecuado para extraer, que creo, bueno, es lo que he entendido yo de toda esta plática,
sí,
y es increíble que se pueda hacer y que estemos tan cerca de hacerlo, ¿no? Sé que es mucho trabajo porque, como lo ha mencionado, qué bárbaros, porque hay que llevar, o sea, desde la colecta hasta, suena fácil decir llevarlo al otro laboratorio para que nos hagan la secuenciación y todo esto, pero todo eso es una infinidad de trabajo, ¿no? Por eso a veces creemos que la ciencia va lenta, pero no, es que es muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo que hacer y estar entregándonos a buscar datos y todo. Y sobre todo eso, porque a mí me tiene impactado que esto se obtiene solo de un instante.
Sí.
O sea, porque, así o sea, es, imagínense, por eso me vuela la cabeza, porque imagínense todos los demás instantes.
Sí.
No, o sea, todo lo que...
Y que pueden llegar a cambiar.
No, y, bueno, sí, realmente esto es como para borrar la cabeza.
Sí.
Sí, y sí es un rompecabezas. Sí. O sea, realmente sí.
En donde no tenemos esta figura original, es lo que yo les digo.
Wow.
Y lo que sí podemos hacer, ya cuando tengamos armado algo así, es predecir quizás un poco de esos otros instantáneas que no tenemos. Pero ya teniendo esa base, obviamente,
claro.
ya podemos hacer otro tipo de análisis más específicos, ya solamente de instantes que no tengamos tan cubiertos, ¿no? Pero porque al principio la verdad tener todo esto pues sí es una tarea titánica. Yo fue un compromiso que me adopté aquí en el CEPROVI, pero pues que yo intento, ¿no? O sea, sí ha sido difícil, pero yo creo que se ha avanzado de manera correcta. Ya se tiene en el grupo se tenía un conocimiento fantástico de estos dos plantas que con las que se trabajan, pero y que apoyan muchísimo, ¿no? Tanto la parte in vitro como la parte de cultivo in vitro, como la parte de caracterización química, como mucho de la parte farmacológica, pero que bueno, estar picándole a la parte genética, pues aunque suene titánico, creo que va a tener una importancia y una relevancia en nuestro país, que eso es algo que a mí me gusta mucho meterles a los estudiantes, que ellos se la crean y que vean que pueden ser capaces de sacar cosas tan fantásticas como lo hacen investigadores en otras partes del mundo, que hay investigadores grandiosos tanto aquí en el CEPROVI como en muchos centros de aquí de México que de verdad hacen cosas fantásticas y pueden tener un reconocimiento a nivel internacional, y que pues en realidad eso habla de que uno es quien hace, digamos, pone sus límites y tú puedes llegar hasta donde tú quieras, ¿no? No hay eso, ¿no? Simplemente es algo que nosotros como, yo digo que hasta como mexicanos debemos de trabajar todos los días, ¿no? Y entonces esta parte de hacer de plantas que son endémicas, que se pueda tener esta base de datos accesible, puede generar muchísimo beneficio para nuestro país, reconocimiento, y pues aunque suene titánico, pues hay que hacerlo y hay que intentarlo, ¿sí? No hay que perder.
Claro.
Por ahí la motivación. No,
y de hecho es algo impactante. Yo sí invito a la audiencia que cheque la página del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, porque yo me llevé una sorpresa. Recién cuando llegué a trabajar aquí me invitaron a participar en el staff de un congreso que hubo de Quitosano, y fue fascinante porque fue internacional y tuvimos gente de varias partes del mundo, y lo padre es ver a los compañeros de aquí de CEPROVI, ¿no? Estando también a la vanguardia de estos estudios, ¿no? Entonces, como dice, si hay que poner en alto esto de la investigación que se hace aquí en México, tenemos grandes investigadores, nosotros que tenemos la oportunidad de trabajar aquí en el centro, nos podemos dar cuenta de ello, y que no debemos de menospreciar, porque realmente estamos a un buen nivel y tenemos grandes investigadores, y no hay que ir lejos. Lo que pasa es que es algo que nos falta, divulgar esto de la ciencia. Exacto. Que la gente entienda y crea que sí se está haciendo y se está trabajando muchísimo por todos nosotros los seres humanos, por todos los mexicanos, y a nivel mundial, ¿no? Porque esto sale de aquí y realmente es muy emotivo, porque vuelvo otra vez, veamos a los investigadores, veamos a los científicos como seres humanos. No son superdotados, han dedicado su vida a la investigación, que es algo diferente. Sí conocen y saben mucho de su área. Ahora ya se están juntando con más áreas para crear cosas nuevas, ¿no? Esto de las multidisciplinas es súper interesante y necesitamos cada vez más vinculación para que se llegue a distribuir más la ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué labor? Aparte de eso, la doctora pues aquí también da clases, no solo se dedica a investigar, sino aparte instruye alumnos para los doctorados y maestría de los programas que están aquí en el Centro de Desarrollo. Y es una, la verdad, es una labor muy, muy loable y realmente reconocida. Al menos nosotros queremos hacer llegar, es una de las finalidades de este programa, hacer llegar ese conocimiento a la gente, ¿no? Y qué mejor que venga de primera mano y de ustedes, doctora.
Gracias, gracias. Gracias.
Padrísimo. Yo los calificaría como mentes brillantes, claro, porque es impresionante el trabajo que hacen. Y esto amerita nombrarlas como mentes brillantes. Sí,
gracias,
sí. Y doctora, yo sigo con dos preguntas, perdón. Sí, sé que el tiempo nos está comiendo, pero ¿sabe qué me gustaría saber? O sea, ¿qué sucede cuando ustedes hacen una secuencia, van a hacer esa secuencia, y resulta que no era el momento exacto? O sea, se dieron cuenta, y supongo que llega a suceder, que no era en ese momento que debería hacer la secuencia, y tienen que volverlo a hacer otra vez, tienen que volverlo a mandar, controlar esa situación, y volverlo a hacer hasta que sea el momento exacto, o ya con comparación ya saben en qué momento tomar la muestra, en qué momento de tiempo, en qué instante, o bajo qué condiciones, y lo es lo que andan buscando. O llega a suceder, a lo mejor nos puede contar algo que sucedió, no, así de gracia, porque anécdota, ¿no? Supongo que eso cuesta mucho como para que decir, ay, me equivoqué.
Claro.
Sí, ¿nos puede llegar a comentar algo de que digamos, ay, ya la primera salió, o va la cuarta y no sale todavía, ¿no? Claro. Sí, doctora, ¿nos puede contar algo? Se me hace curioso e importante saberlo.
Yo creo que sí, es algo importante mencionar ahorita que lo estás preguntando, Roberto, porque creo que voy a citar a un profesor que me dio clases en la maestría. Y gracias a él, yo creo que a mí en lo particular y a varios compañeros, porque lo hemos platicado, excompañeros, nos abrió la mente, ¿no? Cuando uno se quiere dedicar a esta área, hay algo y hay una regla no escrita, pero lo principal es que ningún resultado que tú obtengas es malo. Todos los resultados que tú obtengas te van a aportar información, quizá no la que tú esperabas, pero sí es información.
Qué interesante.
¿Sí? Entonces, yo sé que en áreas como más tecnológicas apuestan mucho por tener, o sea, miden un proceso y es que se desfasó tantito, entonces no tengo que regresar y volver a hacer la muestra. Sí. En realidad, en la parte biológica, eso es, yo creo que lo que más emociona, ¿no? Que esperas lo inesperado.
Sí.
¿Sí? Sí. Porque en realidad tú lo haces, o sea, lo que nosotros tratamos de quizás visualizar como esa instantánea perfecta, es nosotros visualizar solamente un momento o un estímulo, pero saber con claridad qué es lo que vamos a encontrar, no lo sabemos, ni siquiera lo intuimos, ¿no?
Okay.
Porque puede ser, y lo digo porque sí, o sea, a mí misma me ha ocurrido que hago algún análisis y digo, es que esto no era, pero a ver, no.
Tranquila.
No, o sea, pero es que ahí es cuando yo hago la reflexión. Claro. O sea, mi mente es humana, es lineal. Yo quiero 1 + 1 = 2. Y sí, no es así. La naturaleza no funciona de esa manera. La naturaleza siempre tiene formas de escape. Y claro, esas respuestas justamente son las que han enriquecido el proceso evolutivo de adaptabilidad. Y por eso estamos hoy en día aquí, ¿no? Como una especie sobresaliente, si podemos decirlo. Entonces, en realidad, cuando uno habla de resultados en un transcriptoma, pues tú tienes toda esa base. Ahora, siempre lo comparas con una condición control, que eso es lo que es básico, ¿no? En un estudio así. Y evidentemente toda la información que tú obtengas va a ser relevante, porque no hay nada que esté escrito que deba de ser de otra manera, ¿no? Más que lo que tú estás explorando en ese momento.
Ok, muchas gracias. Hasta a mí me satisface la respuesta de que toda la información, aunque no sea la la que andaba buscando es información importante, y es cierto, hay que aprender de eso. Le voy a comentar, Chuy, ya sé que estás viéndome porque ya falta poco tiempo, pero recuerdo alguna vez, le cuento una historia, alguna vez, yo soy ingeniero en comunicaciones, entonces estamos instalando unas antenas, y increíblemente hicimos los cálculos, llevamos todo listo y pareciera que fuera a funcionar todo perfectamente, ¿no? Así nos había sucedido. Pero resulta que nunca consideramos que ese día iba a haber una explosión solar, iba a haber problemas de influencia electromagnética. Claro. Entonces, ni por más que apuntábamos la antena, de hecho veíamos la antena, es increíble, veíamos la antena que estaba enfrente, claro, a unos cuantos kilómetros, pero la alcanzábamos a ver, no enfocaba, no entonaba la antena, así se dice, no entonaba la antena, por la influencia electromagnética. Entonces, claro, los resultados eran increíblemente raros, siendo, no puede ser. Lo más increíble es que después de que nosotros hicimos el análisis, checamos, vimos los datos y todo funcionaba, no funcionaba nada. No funcionaba nada, no entonaba, la cantidad del enlace era muy bajo en los decibeles, entonces era un problema y decía, ¿cómo? ¿Qué sucede? Hasta que a alguien se le ocurrió, oigan, y arriba el señor Sol, ¿cómo anda hoy? Y ya nos dijeron, ay, 5 días estuvimos esperando para que el señor Sol se tranquilizara. Entonces, yo entiendo realmente lo que pueden llegar a vivir bajo una cierta cantidad de condiciones que en ocasiones pues se tratan de controlar y en ocasiones no se pueden, claro, o no son visibles. Entonces, sí entiendo, la entiendo muy bien, doctora. Sí, pero la felicito.
Gracias, Roberto.
Chuy, es pues, tuyo.
Pues ya estamos llegando al término de este programa y con una situación muy grata de haberla tenido aquí, doctora. Gracias. Le estamos muy agradecidos nosotros por toda la información, porque hoy nos llevamos un conocimiento más y un enfoque más claro de la ciencia y de lo que están realizando ustedes como trabajo. Y nos da mucho gusto el tenerla aquí y esperemos pronto tenerla para otra entrevista.
Claro,
este,
que sí.
Con otro tema, con más de todo esto que trabaja. Y pues bueno, invitar a toda la audiencia que nos escuche todos los viernes a la 1:00 p.m. aquí en radio.ceprovi.mx, en Bioticando Radio, el audio que divulga. Pues muchas gracias por mi parte, que tengan un excelente fin de semana. Robert, es tu micrófono.
Sí, yo quedé muy emocionado, doctora, no sabe cuánto la admiro por lo que hace, es increíble, trabaja tal, todo lo que hace, la información que maneja, se me hace importantísimo para el desarrollo científico, y vale la pena lo que hace, y al público, oigan, vean todo lo que se puede hacer, no importa que seas matemático, no importa, eso se compone, no se preocupen, ingeniero también, o sea, no se preocupen, eso pueden llegarse a arreglar en su vida, pero pueden hacer muchas cosas trabajando de manera interdisciplinaria, eso es bueno, es trabajar en conjunto, es algo que debemos aprender y que históricamente en ocasiones nos han dicho que no sabemos hacerlo, y realmente sí podemos hacerlo, y ustedes que están atrás de estos micrófonos van a poder valorar y poder saber que se puede trabajar en conjunto para obtener nuevos resultados y muy buenas cosas, ¿sí? Y como comenta la doctora Aida, es increíble cuando se trabaja interdisciplinariamente, porque cada uno hace su chamba y cada uno obtiene nuevos resultados y nuevas experiencias. Qué gusto, doctora, por haberla tenido acá, fue una experiencia grata, muy buena y valió la pena este día. Pues, Chuy, te agradecemos por haber estado, doctora, le agradecemos mucho,
gracias,
por haber estado,
gracias,
el día,
Roberto,
de hoy.
Gracias, Jesús.
Cuídense mucho, todo el público, y fin de semana, cuídense, disfruten, y los vemos el próximo viernes a la 1:00 p.m. Cuídense mucho y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por radioceprovi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.